Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gracias Señor. Bien. Gloria a Dios. Ok, hoy voy a empezar una nueva serie titulada Una vida de fe en el reino de Dios. Algunos de ustedes entienden, no sé qué tanto lo entiendan. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Son dos cosas diferentes. Los principios del reino de Dios, los principios de la fe. Y lo que voy a empezar en esta primera sesión, voy a estar hablando acerca de lo que es una introducción a lo que es la ley de la fe y al reino de Dios. Y voy a mencionar cosas que ya hemos mencionado en otras sesiones, en otras series, pero es importante. Así que váyanme siguiendo. Igual, para aprovechar bien el tiempo, como creo que voy a usar algunos versículos, algunos de ellos los voy a mencionar y van a aparecer en la pantalla, y los voy a mencionar bien rápido. Y el asunto está que si usted lo quiere buscar en su Biblia y luego yo ya voy en otro, entonces no va a aprovechar ninguno de los dos. Mejor los apunta. Y algunos les voy a decir en multimedia, les voy a decir ayúdame con el versículo, le voy a decir vaya a su Biblia, entonces ahí se lo vamos a ver, pero algunos los voy a mencionar rápido. Es mejor que usted los apunte y los vea en su casa. La razón es que así, porque al final no ve ni uno ni otro, ¿sí me explico? Ok, perdemos más tiempo. Bien, en 1 Corintios, voy a empezar con algo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Ese es un buen punto, ¿no? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no se imagina cómo debe saberlo. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber. La Nueva Traducción Viviente. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Ya es bueno, porque a veces oímos, oh fe, oh ya me lo sé, o ya entiendo. Y la única manera de ir, por decir así, de conocimiento en conocimiento, o dominando ciertas cosas en la Biblia, es vivirlo. Es la única manera. Y aún así vamos a ir viendo con el tiempo nuevas facetas, no nuevas revelaciones, pero nuevas facetas. Vamos a decir una faceta así como esto, es por decir, ¿ves? Esta Biblia es bien delgada, la hoja es como decir una capa. Entonces se da cuenta que hace años usted estaba así y luego vino otra faceta de revelación, otra. Y lo único que quiere decir es cómo aplicar lo que vamos sabiendo. Es la única manera. La única manera de entender esto es haciendo la palabra de Dios. El único que va a recibir beneficios es el hacedor de la palabra. Es el hacedor de la palabra. El oyente, el que oye nada más y no hace, no va a recibir todos los beneficios de la palabra de Dios. Sí. Ahora vaya conmigo a Santiago, el capítulo 1, por favor, y en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente que dice oidores. Sí, ese es el asunto. Podemos tener muchos oidores, muchos cristianos que oyen la palabra. Ellos oyen nada más. Pero un discípulo es uno que estudia. Un discípulo es uno que aprende y hace conforme va aprendiendo. ¿Sí? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos toda la gloria y todo el honor. Hablamos sabiduría, revelación de tu palabra, entendimiento, y te damos gracias por ello. Hablamos que tu palabra cae en campos buenos, fértiles, y oyen la palabra. Espíritu, fe es estimulada, mentes son renovadas con la palabra de Dios. Y te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. All right, all right. Bien, ahora vamos a ir un poco para combinar la ley de la fe, etcétera. All right. Vamos a ver qué es fe primeramente, y así luego vamos a ir avanzando. el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿sabía usted que la fe es una ley? Ahora vaya a Romanos 3, verso 27. Romanos 3, 27, por favor. Nota. 3, 27 de Romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? Queda pues excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Ah, ¿qué jactancia? Si alguien le preguntara a usted, ¿a qué se refiere con esto de jactancia? ¿Qué obras? Pues eso es bien importante entenderlo, porque obras y obras, ¿qué obras? Obras muertas es diferente a obras, porque ahorita vamos a ver que la Biblia habla de obras. Por ejemplo, obras muertas. El mundo dice, tienes que hacer esto para ganarte el cielo. Vete de rodillas hasta no sé qué parte, haz esto, haz el otro para ganarte el cielo. El creyente hace las obras que hacemos es porque ya nos ganamos el cielo. Como te dije, una vez me regalaron 2 toneladas de tomate y anduve aquí en Douglas regalándola. Y esta persona me dijo, oh, creo que ya te... No. Se me quedó viendo y luego me vio de pies a cabeza. Traía un sombrero y lentes oscuros, una pistola y guantes, y etcétera. Y me dijo, oye, es que no eres el pastor de la iglesia que ya está hasta el fondo ahí así. Ah, con razón andas haciendo esto. Y le dije, ¿a qué te refieres? Sí, como eres pastor, los pastores tienen que ayudar a la gente. Oh, ¿ves? Es cuando te ponen una obligación. ¿Yo tengo? Y le dije, ¿a qué te refieres? Porque ando regalando tomates. ¿Sí que no? O sea, me dijo así, es como, eres un pastor, tienes que hacer buenas obras para ganarte el cielo. ¿Ves? Esa es la mala idea que tiene la gente de Dios y la mala idea de operar en fe. No tengo que hacer cosas, sino que lo que tengo que hacer, más bien quiero hacer cosas y lo quiero hacer porque es mi fe en lo que creo, en Dios y en su palabra, actuando. ¿Entendió la diferencia? Y cuando actúas en esa fe, lo que sucede, ¿qué pasa? Poder se desata. Pero en este caso, cuando dice, queda pues excluida la jactancia. ¿Qué jactancia? ¿De qué? Sí, pero ¿cómo lo aplicaría? Alardear lo que uno hace, exactamente. A eso se refiere esas obras. Queda excluida esa jactancia. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, obras muertas, jactándome, diciendo, vea, Dios me ha bendecido porque soy muy bueno, hago esto, hago el otro. No, porque entonces ya no sería, ya no usas a Cristo entonces, ¿sí? O la palabra. Pero lo que hacemos, ahora, obras es importante, ahorita lo vamos a ver. Pero hay una diferencia entre obras muertas y obras de fe. Totalmente diferentes. Ok. Y entonces cuando actúas en la palabra de Dios, entonces las leyes del reino empiezan a trabajar a tu favor. Pero queda excluida la jactancia. Pero este es el punto. El punto es que hay una ley. Ahora, ¿qué contiene una ley? Si alguien le preguntara, ¿qué es lo que contiene o qué tiene una ley? ¿Ah? Reglas, normas, estatutos. Por ejemplo, dígame algo básico de la ley de tránsito o de la ley de Arizona aquí, la ley del tránsito aquí. ¿Ah? Aparte de la licencia, una regla de tránsito. Ajá, no te puedes cruzar ya, algo más, ya. Sí, exactamente, registración, aseguranza. ¿Qué más? Cuando estás manejando, ley de tránsito, porque poner la direccional cuando vas a dar vuelta derecha, izquierda. Cuando vas a cambiar de carril, tienes que señalar. Si hay un alto, no voltear para los lados, sino hacer un semi-alto si hay 4 esquinas. No es, volteé para los lados y no venía ni un carro. No, la ley del estado de Arizona tiene ciertos estatutos. ¿Sí? Límites de velocidad, etcétera. Queriendo decir que si usted se va desde aquí, desde Arizona, yo he viajado a varios estados por carro, nunca he tenido problemas. Y puedes viajar a otros estados diferentes y cumples con las leyes de cada estado, no va a tener problemas. Lo mismo pasa con la ley de la fe. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no entiendes la ley de la fe, cómo opera la fe de Dios, la clase de fe de Dios. Porque la palabra fe se ha baratizado mucho, está muy barata ahorita. Usted sale aquí a Douglas y pregúntele a cualquier persona, católico, cristiano, lo que sea, evangélico, pregúntale, ¿tienes fe? Y te van a decir que sí. Y todo te van a decir que sí. Es raro el que te diga que no. ¿A que sí? Pero no es cierto. Si no entiendes la ley de la fe, no tienes fe. ¿Okay? Ahora, vamos a calificar ciertas cosas, porque una persona que nace de nuevo, que uno que recibió a Jesucristo, bueno, tiene la fe, la clase de fe de Dios en él, porque ha nacido de nuevo en él o en ella. Sin embargo, si no entiende cómo opera, es cuando decimos que no tiene fe, aunque tenga por el nuevo nacimiento. Quieren decir, tiene la capacidad o la habilidad. Es como si usted tiene un celular nuevo o lo que sea, y ahí lo tiene, pero necesita, ¿cómo le llaman ellos cuando lo compras? Activarlo, necesitas activarlo. Entonces el potencial está todo ahí en ese celular, pero si no lo activas, es como si no tuvieras un celular. De la misma manera, puede una persona nacer de nuevo, adquirir la clase de fe de Dios, pero si esa fe no se pone a trabajar, no se pone a funcionar, es como si no tuvieras fe. Y es cuando el Señor les dijo en algunas partes de los evangelios, le dijo, ¿dónde está tu fe? O les dijo, hombres de poca fe. O en otras les insinuó que no había fe en ellos. ¿Sí? Y es donde hay mucha confusión en que los cristianos, unos dicen, no tengo fe, u otros dicen, es que ya tengo toda la fe, entonces si ya tengo toda la fe de Cristo, ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque necesitas saberla operar, quiere decir, cómo hacerla funcionar, cómo ponerla a trabajar. Una de ellas es por medio de palabras. La verdad, si checa las palabras que habla todos los días, de verdad, siendo honesto, va a ver que entre las palabras que se hablan todos los días, hágalo personal, habla contrario a la palabra de Dios. ¿Alex? Sí, es honesto, estoy diciendo. La vida y la muerte está en el poder de que de la lengua. Vida y muerte en el poder de la lengua. Y luego tus acciones correspondientes, que eso serían obras, pero serían obras de fe, no obras muertas. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. All right. Ahorita vamos a ir explicando más. Vamos un momento a Marcos capítulo 1 conmigo. Y ahorita vamos a ver con la ley de la fe otra vez. Marcos capítulo 1, versículo 15. O versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ahí viene otra palabra que pocos cristianos entienden. Arrepentir nada más quiere decir cambia tu manera de pensar, renueva tu mente, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tan cerca está el reino de Dios ahora? Está dentro de nosotros. ¿Sí? Está dentro de nosotros. ¿Cómo lo puedo comprobar? All right. Romanos capítulo 10 y en el versículo 8. Nota, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está? ¿Qué tan cerca? Cerca de usted. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Ya. Yeah. Lo voy a mencionar esto bien rápido. 1 Corintios 6:17, que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en el 19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el reino, no hay reino sin rey. No hay rey sin reino. Cuando hablamos del rey, que es el Señor Jesucristo, hablamos de qué? Del reino. Y si hablamos del reino, hablamos del rey. Entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino o el rey está ¿dónde? En nosotros. Cerca de ti está ¿qué? La palabra. Jesús y su palabra, ¿qué? Son uno. Lo vimos en la serie Escatología del jueves, que se llama, ¿cómo se llama el Señor Jesucristo realmente? ¿Cómo es el nombre de Él en el cielo? El verbo de Dios o la palabra de Dios. Él es la segunda persona de la Deidad. Okay. Y eso quiere decir Señor. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Está dentro de nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? No. ¿Qué es el reino de Dios? Es un sistema de gobierno de Dios. Es el sistema como Dios opera. Si tuviéramos si tuviéramos el gobierno de Dios, ¿ya has oído ese dicho en los cristianos de Dios está en control? Es una mentira. Porque si Dios estuviera en control, ¿tú crees que estuviera este país como está con este desastre? Si Dios estuviera en control, no tuviéramos el presidente que tenemos para comenzar. No tuviéramos este desastre que tenemos. Esta persona de Venezuela, se llama José Antonio Ibarra, mató a una muchacha en Georgia, estudiante de enfermería de 22 años. Ilegal él y ella una estadounidense. ¿Cuántos nos veníamos ilegales a trabajar para acá hace años cuando estábamos jóvenes? Veníamos con temor y temblor, ¿verdad? No andábamos faltando el respeto a la policía, no andábamos golpeando a la policía. Hoy todo eso ha cambiado. Porque la gente nada más quiere que le den dinero. ¿Tú crees que iba a estar este desastre que hay? No. No iba a estar este desastre, crimen por todas partes y las leyes que hay de los gobiernos no sirven para nada o no las ejecutan. Entonces Dios no está en control. Pero como estudiamos el jueves, viene un tiempo en que Dios va a estar en control en el milenio, ¿a que sí? No tuviéramos las cosas que hay. Hoy en día ni los padres tienen control en ciertos estados. Ya un niño de 10, 8, 12 años puede ir y cambiarse y decir que quiere hormonas para cambiarse de sexo. Y si los padres dicen que no, a los padres los meten a la cárcel. Pero ¿sabes qué? No, nadie, la gente no sabe eso. Porque muchas veces, otra de las leyes del reino de Dios y entender la fe es cuando tienes misericordia por otras personas. Por ejemplo, tal vez aquí nosotros vivimos muy cómodos aquí en Douglas porque estas ciudades son pequeñas y son de paso. Pero la gente que, donde llegan toda esta gente que están llegando de todas partes del mundo, ¿ah?, son los que están llevando las consecuencias más que otros. Y muchas veces usted y yo podemos vivir a gusto donde usted y yo vivamos, aquí en Douglas o tal vez en Agua Prieta, pero no te pones a pensar. Parte del amor de Dios y de la fe es tener misericordia. No voy a usar la palabra empatía porque eso la usa el mundo. Misericordia por la nación. Entonces, si Dios ama a todos, que Dios ama a todos. ¿Tú crees entonces también? Porque muchas de estas gentes activistas dicen, oh, tenemos que ayudar a los inmigrantes. Ya, pero Dios cuando ayuda a gente no perjudica a otro grupo. No perjudica a la nación. El Señor no era socialista, el Señor Jesucristo. ¿Has oído esa teoría? Jesús era socialista porque ayudaba a los pobres. Sí, pero no le quitaba nada al gobierno romano ni le quitó dinero a Herodes. ¿Ves la diferencia? Amén. ¿Estás viendo la diferencia? Ok. Eso es bien importante. Y entender cómo opera realmente el reino de Dios. Y por eso vemos que es un desastre. Y si nosotros nada más estamos, oh, ya, yeah, ya, yeah, esto, el otro, y estamos creyendo que lo que están haciendo está bien, está pésimo lo que está pasando. Por eso usted y yo tenemos que ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque no podemos meter la cabeza en un hoyo ahí nada más como los avestruces, pero tienes que verlo. ¿Qué dice la Biblia? El reino de Dios tiene que ver también con cómo el reino de Dios, cómo, en otras palabras, cómo Dios piensa. Es más, cómo Dios ve estas cosas. Las fronteras son idea de Dios, ya lo hemos estudiado aquí en la Biblia. O sea, no es idea de Donald Trump las fronteras o del Partido Republicano o de gente en el gobierno que está a favor de que hay una frontera segura. No fueron ellos los de la idea, fue de Dios. Usted, ¿cuántos de ustedes en su casa tienen barda o cerco? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen casa? ¿Viven en departamento? Bueno, y en tu casa tienes una barda, un cerco que delimite de tu vecino. Ah, eso es una frontera. Una frontera nada más es un territorio limitado. Amén. ¿Y por qué Dios puso fronteras? Oiga, me dijo alguien. Muy sencillo, porque tenemos cada país tiene una ¿qué? Cultura y maneras de pensar diferente. Y en lo que el Señor viene y establece el reino, y esto es un solo reino, mis hermanos, hay ciertas maneras de pensar. No todas son perfectas. El hombre no es perfecto. Pero lo que sucede es eso, entonces hay ciertas limitaciones. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que está pasando en el mundo, porque estos gobiernos van a ir de mal en peor, van a ir promoviendo cosas impías. Matrimonios entre personas del mismo sexo, aborto, etcétera, 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 etcétera. Y todo lo que está pasando. ¿Cómo lo ve Dios? Y es aquí donde está en la palabra. ¿Quién de ustedes me pudiera decir que es un embajador? Es un representante. ¿Y qué hace un embajador? Por ejemplo, cada país tiene embajadas de otros países. ¿Y sabes lo que hacen los embajadores? Promueven la cultura o la manera de creer de un país en otro. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo usted con eso? Ok. Bueno, mira. Pues sabes lo que, entonces, vaya segundo a los Corintios capítulo 5. Y eso le va a cambiar su manera de pensar, en lugar de pensar como el mundo. Y estos son los principios del reino. 2 Corintios capítulo 5. No. Ok. Versículo 20, note, lea, véalo en su Biblia, esto es como Dios piensa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nota. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oh, ¿lo puede ver ahí? ¿Somos qué? Embajadores, ¿qué? En nombre de Cristo. Véalo. Quiere decir que usted, si nació de nuevo, es un representante de Cristo. Entonces, ¿qué va a promover? El reino de Dios, la cultura del reino. Lo que Dios piensa. Queriendo decir, pero también vivimos en este planeta Tierra, ¿a que sí? Entonces, no podemos juzgar todo lo que está pasando conforme al mundo y conforme a lo ve fulano o el partido fulano o el partido mangano. Porque hablando de los dos partidos que hay aquí, a veces te rascas las cabezas y no sabes cuál está peor. ¿Sí? Okay. ¿Sí me entendió? Porque no estoy hablando aquí de partidos o de algo así. Estoy viendo cómo las cosas que pasan aquí, porque hay cristianos que piensan que es normal que pasen estas cosas. O si es normal, porque el mundo va a ir peor en peor, pero ¿cuál es mi participación aquí en la tierra? ¿Cómo puedo orar efectivamente? ¿Cómo puedo hablar y decir eso está mal? Con la autoridad del reino, ¿me entendió? Ok, ahora vamos a ver ahora la fe, entonces, la clase de fe de Dios. Y luego vamos a seguir con el reino. Y le va a ayudar esto. Le aseguro una cosa, muchos de los problemas que usted está pasando se van a minimizar a un porcentaje muy mínimo. Nada más. Se van a disminuir a un porcentaje muy mínimo. Sí. La mayoría de los problemas que podamos tener y estar pasando es simplemente por falta de conocimiento en la palabra de Dios o falta de actuar en la palabra de Dios. No dije que no vamos a tener problemas, porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Sí, así que no dije que no vamos a tener problemas, pero vamos a saber cómo enfrentarlos y aquel problema se va a ir y va a durar menos de lo que usted piensa. ¿Ok? So, hay problemas, pero ¿cómo los vamos a enfrentar esos problemas? Y es entendiendo la palabra de Dios, es conocer cómo opera esto. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Nombre quiere decir con la autoridad de Él. ¿Se fija? Un embajador, un representante. Hay muchos hijos de Dios entonces que son embajadores en el sentido. Bueno, todos los hijos de Dios somos embajadores de acuerdo a la Biblia. Representamos el gobierno de Cristo. Sin embargo, no, como por falta de entendimiento, ellos apoyan todo lo impío que está pasando y piensan que es normal. ¿Sabías tú que ningún gobierno, luego les voy a traer en esta serie para entender el gobierno de Dios, pero el gobierno de los Estados Unidos no se hizo para ayudar a la gente? No es la función principal de una república, ayudar a la gente. Nomás le voy a decir esto, la primera función de este gobierno es proteger sus ciudadanos. No ayudar, no mantener, no dar esto gratis y esto y freebies y no una república. Igual México se supone que es una república, ¿qué no? No fue hecho eso. Erika, ¿dónde está multimedia? ¿Cuándo va a salir el programa de Reino y Gobierno con el Pastor Babilón? 4 de marzo, lunes 4 de marzo, no se lo pierdan. Habló algo muy bueno acerca del socialismo. Esas son las cosas que usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque no porque vivamos aquí en la tierra y vivamos en el país que vivamos, si seamos mexicanos o hispanos o lo que sea, quiere decir que tenemos que pensar como todo el mundo. Sino que tenemos que traer el reino de Dios a nuestra manera y establecerlo alrededor de nuestras vidas y entenderlo antes de poder influenciar a alguien más. ¿Sí? Filipenses capítulo 3, note, versículo 19, hablando de estos que el apóstol Pablo que predicaban en contra del mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, Filipenses 3, verso 19, el fin de los cuales, o sea, de esas personas, será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El vientre quiere decir nada más, piensan en ellos. Vemos una sociedad así, ¿verdad? Una sociedad egoísta donde quiero que el gobierno me ayude a mí, el gobierno haga esto por mí y voy a votar por tal persona para que me vaya bien a mí, pero aunque le vaya mal al país. Una sociedad egoísta. Que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Lo puede ver? En otras palabras, no podemos nosotros andar viendo todo lo que está pasando en el mundo y decir, pues yo creo que está bien. Bueno, esta es mi opinión. No, mis hermanos, si nacimos de nuevo, usted y yo ya no tenemos otra opinión más que lo que dice la palabra de Dios. Y si sabemos que cada país tiene una constitución, el reino de Dios, que es un gobierno, esta es la constitución del reino. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero vivimos en este planeta Tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero vivimos aquí. Entonces, ¿qué queremos hacer? El Señor dijo, el reino de los cielos sea que se ha acercado. ¿Qué empezó a hacer? A predicar. ¿Qué quiere decir predicar? Proclamar. En ese sentido, cualquier creyente podemos proclamar cualquier cosa. Y no tiene nada que ver con pastor o evangelista o apóstol ni nada. Proclamamos las verdades del reino de Dios. ¿A quién? Muchas veces podemos empezar con nuestra familia, nuestros círculos en el trabajo, etc. Ahora, ¿todos te van a aceptar? ¿Hay una garantía que todos lo van a recibir? No. ¿Hay una garantía que todos van a aceptar lo que usted está diciendo? ¿Es responsabilidad de usted? No. ¿Es responsabilidad de usted hablar? Sí. ¿Es responsabilidad de usted si ellos reciben? No. Pero ese es el reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó y qué fue lo que sucedió. Y nos vamos a ir al libro de los comienzos, que es el libro de Génesis. Como usted sabe, Dios creó los cielos y la tierra. Hay gente que no cree eso. Bueno, yo no sé, hermano Hughes, si yo creo eso. Bueno, ¿qué es más fácil creer lo que dice la Biblia que creer que vinimos de un chango, de una baba y de un caracol y de no sé qué, ¿verdad? Necesitas más fe para creer eso. Bien, en el capítulo 1 de Génesis, entonces, como usted y yo ya hemos estudiado, desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:25, Dios no usó a nadie para crear la tierra. No usó ni al hombre, ¿a qué sí? Pero al final del capítulo 25, voy a leer los dos últimos versículos de la creación, Génesis 1:24 y 25. ¿Okay? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Produzca qué? Ok, aquí viene la pregunta. Para cuando le pregunten, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ya no va a tener que batallar. De acuerdo a la Biblia, ¿quién fue primero? La gallina. Se acabó el debate, usted gana. ¿Lo puede ver? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ahí incluye la gallina, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿De dónde creó Dios todos los animales? De la tierra. Verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo el animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Si los animales no tienen espíritu, el hombre sí, el género humano sí. Aún el cuerpo humano fue hecho de la tierra, como los animales. Sí, nota. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, vio Dios que era bueno. Entonces, verso 26, dijo Dios. Oh, aquí viene la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos, plural, hagamos la deidad al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, ¿qué? Señoree. El hombre, otra palabra de señor, aquí dice domine. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿El hombre qué? Domine. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifica la tierra y multiplícate. Y ciertas personas aquí en los gobiernos, aquí en los Estados Unidos, en otros, es no tengas más hijos porque ya no vamos a caber en la tierra. Cambio climático. Y aquí mi Dios me dice, fructifícate y multiplícate. ¿Quiere decir que puedo tener 20, una docena, hermano Hughes? No sé, pero no, yo lo que digo es que el gobierno no te tiene que andar diciendo cuántos hijos tener. Aquí dijo, fructifícate, multiplícate. Llena la tierra. Ahora no lo hagas tú solo. ¿Te fijas? Tenemos gente en el gobierno, aquí en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo eso. Cambio climático. En California, para tal fecha, todos carros eléctricos. Oh, todos. ¿Y qué si una persona dice, a mí no me gustan, yo no quiero? ¿Sí me está dando a entender? O sea, queriendo decir, tú quieres un carro eléctrico, compra uno. Pero no fue este país y las libertades que ahorita ya no se están perdiendo en este país, no vienen del gobierno. Según la Constitución de los Estados Unidos, ¿de dónde viene? De Dios. De Dios. ¿Los derechos vienen de quién? De Dios. ¿Tú sabes eso, verdad, Jerry? ¿De dónde vienen tus derechos? De Dios, ¿verdad? No del gobierno. Y poco a poco se van infiltrando esta gente, ¿ves? Para controlarnos la vida y decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Todavía, como dije el jueves, gracias a Dios que a pesar de todo, todavía guardamos el derecho de asamblea, de reunirnos. Y aún así, el 2023 fue un año donde en otras ciudades y estados, aquí en los Estados Unidos, iglesias fueron atacadas. Pero aún así, en comparación de otros países, estamos mejor todavía. A ver con qué salen con esta nueva pandemia que quieren traer. Te fijas como el diablo, pero es el diablo usando a la gente. Pero no podemos dejar que Satanás nos use a nosotros también. Tenemos que dejar que el reino de Dios invadir esto. Por eso, ¿sabes una cosa? Tus palabras son importantes y tienes que empezar a influenciarte a ti mismo primero, tu manera de pensar con la palabra de Dios. Y usted sabe que una de las maneras de desatar la clase de fe de Dios o la ley de la fe es por medio de palabras. Amén. Por medio de palabras y acciones correspondientes. Y si empiezas a hablar palabras a tu vida, a tu cuerpo, y empiezas a hablar sanidad a tu cuerpo, empiezas a hablar paz y prosperidad en tu casa. No lo vas a ver de un momento a otro, pero esas palabras toman dominio en el mundo espiritual. Amén. Y aquí está, note aquí el dominio que dijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifícate y multiplícate, llena la tierra. Acuérdate, cuando veas este versículo, llena la tierra, di, lo recibo, pero no es para mí solo esta asignación. Y sojúzgala y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No nos vamos a acabar la tierra. No dejes que la gente te meta miedo, el mundo te meta miedo. Hay bastante petróleo aquí, bastante agua y bastante oxígeno. Alguien dígame, amén. Dios puso, Dios. ¿Sabe por qué Dios creó de Génesis 1:1 a Génesis 1:25, creó todas las cosas que el hombre iba a necesitar y hasta Génesis 1:26 creó al hombre? ¿Por qué creó al hombre hasta el final? Suplió todo, eso se llama ¿qué? Gracia. En el reino de Dios se llama ¿cómo? Gracia, nos dio todo. Había tanto oxígeno en esta tierra, cuando estaba Adán y Eva, como hay tanto oxígeno como ahora. Dios previó todo ya. No dije que andemos contaminando a propósito y seamos sucios. Tenemos que ser buen administrador de los recursos que Dios nos da, pero tampoco andar con miedo. Gloria a Dios. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. Dominio. ¿Cómo dominio? Ahora vamos a ver, porque dijo aquí que en el versículo 28, y luego mira el 29, verso 29. Y dijo Dios. ¿Quién dijo?
Dios.
No dice, y dijo la Casa Blanca. Alguien dígame, la ONU, la OTAN, y dijo quién.
Dios.
¿Y usted a quién representa? A Dios. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán ¿qué? Para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todos los aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así.
No nomás plantas verdes y zacate, pero también carne. ¿Te fijaste que metió aquí animales para comer?
Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo tomó dominio el gobierno de Dios. Tenemos el gobierno. Entonces dijimos que el reino de Dios es un ¿qué? Un sistema de gobierno de Dios. En ese sistema tenemos que, ¿cómo? Una de las cosas es, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo actúa Dios? El reino de Dios entonces tiene que leyes espirituales. O podemos decir también que el reino de Dios son leyes espirituales que representan un gobierno, en este caso, el gobierno de Dios. La ley que sobresale en el reino de Dios es la ley de la fe. Por eso hay que entenderla. Vamos a ver cómo empezamos a tomar que dominio, dijo el Señor aquí. Amén. All right. ¿Cómo desatamos esa fe? ¿Cómo la desatamos? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Qué bueno que vine. Mira, usted empieza a tomar dominio. Ay, yo resisto toda enfermedad. Amén. Y a mis, ¿sabes cómo se dice 49? Casi 49. Casi 50 en chino. En mayo que voy a cumplir 49 años, no uso medicamento de prescripción, no tomo medicina, gracias a Dios. No condeno a nadie, si la tuviera que usar la uso, pero duermo muy a gusto. 2 Corintios capítulo 4, ¿cómo? Ejerciendo esto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Marcos 11:23, porque de cierto te digo, ¿qué dijo el Señor? Que cualquiera que dijere a este monte o a esta circunstancia, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, le será hecho. Mateo 12, versículo, vaya Mateo 12, verso 39, por favor. Verso 34, la primera parte, no diga amén a eso, ¿eh? El Señor le dijo así a los fariseos. Mateo 12, 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero aquí viene, mira, porque de la abundancia del corazón, aquí está el principio, de la, lo que hay, lo que abunda dentro de usted, ¿qué va a hacer? Va a hablar. ¿A qué le suena? Creí, por lo cual, pero si cree incorrecto, ¿qué va a hacer? Va a hablar ¿qué? Incorrecto. Como es normal, mira, un hablar incorrecto, pues es normal que nos preocupemos, hermano Hughes, es normal porque somos humanos, o de algo nos tenemos que morir. ¿Ah? Fulano se enfermó de esta enfermedad de COVID y pues seguramente me dijo alguien, todos nos vamos a enfermar también. ¿Really? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice de algo tenemos que preocuparnos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, la constitución del reino? Por nada estés que afanoso.
No dije que no hagamos algo cuando estamos en un problema, pero si lees bien ese versículo, creo que está en Filipenses capítulo 4, verso 6, por favor. 4, 6 de Filipenses. Por nada estéis afanosos. Eso no quiere decir que sí, no te preocupes, pero no dice que nada más diga, no, no me voy a preocupar. No, sino que no te vas a preocupar, pero sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, en toda o toda clase de oración y ruego con acción de gracias. Queriendo decir, en ese momento tienes un problema, no es preocuparse, pero es buscar la dirección de Dios. Una de las mejores maneras es que orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. Amén. Empiezas a orar en otras lenguas. Padre, gracias porque, ¿sabes por qué? Porque cuando, no importa qué problema usted esté pasando, Dios ya sabía. Y vio cómo Dios hizo Génesis, de Génesis 1:1 al Génesis 1:26, a Génesis 1:25, Dios proveyó todo, Dios ya proveyó la solución al problema que usted pueda estar pasando. La pregunta es, entonces, ¿por qué no la veo? Porque es responsabilidad de usted buscar a Dios y buscar la sabiduría de Dios. Dios le va a hablar a su corazón y le va a decir cómo salir de ahí. Pero no queremos eso, ¿verdad? Porque qué flojera andar buscando de Dios, hermano Dios. Ahí hay el problema. Ahí hay el problema. Pero si usted entiende esto, vamos a empezar por dominar las palabras que habla en su vida. Y las palabras que está hablando en usted. Hace años empecé a poner esto por obra. A ver si cómo puedo decir esto. Gracias, Padre. Creo que puedo enseñarlo bien. Vamos a ver como ciertas cosas que creo que le va a ayudar si le digo esto. El mismo principio. Josué, estamos hablando de cómo palabras de fe toman dominio. ¿Se acuerda que hablamos de la fe como una ley? Sí, usted no se quiere meter en problemas aquí con un policía. Es que me paró un policía porque seguramente es racista. No, seguramente usted violó la ley de tránsito. ¿Ok? Entonces, si sabes operar, puedes manejar en todos los Estados Unidos sin meterte en problemas, o en cualquier otro país si aprendes la ley de tránsito de ese país. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Cómo dominar en este mundo perverso, caído, lleno de ideas de hombre e influenciadas por Satanás? Es el que influencia las mentes y los corazones de las personas en los gobiernos. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bien. Y ahorita estamos. Primero es con qué. La ley de la fe tiene que ver con qué. Palabras. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vimos ahorita, creí, por lo cual hablé. Marcos 11, 23 y 24. Sí. Okay. Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro, la palabra de Dios. Este es un libro, hermanos, de pacto. Aquí hay un pacto entre Dios y el hombre. Cada palabra que sale de la boca de Dios es pacto. Dígame una característica de un pacto. Una característica principal. ¿Qué es entre dos personas? ¿Y qué quiere decir eso que es entre dos personas? Que hay un acuerdo, queriendo decir, otra manera de explicarlo. O sea, hay un acuerdo, pero dígame otra manera de explicarlo. Gracias, que cada uno tiene una ¿qué? Responsabilidad. Otra manera de decirlo, cada uno tiene que hacer ¿qué? Su parte. ¡Oh! Bueno, ¿cómo queremos ver bendiciones de Dios cuando la mayoría de la gente, hablando de los cristianos, siempre están hablando, pues no sé cómo le voy a hacer, qué cansado estoy, me duele la espalda, me duele esto? Piensan como cualquier ser humano. Dice que no somos humanos, no si naciste de nuevo. Ok, a ver si me acuerdo, a ver. De aquí... Doctor Holguín, de aquí se llama, esto se le llama caja torácica, ¿sí? Caja torácica, ¿verdad? Doctor Serrano, todo esto, hay costillas aquí, ¿verdad? En esta parte y en esta caja torácica, ¿verdad que sí? Bueno, aquí adentro, en inglés se llama, le dicen rib cage. Cage es jaula. Las jaulas tienen así como rejas, ¿verdad? Sí, creo que por eso, porque las costillas, ¿verdad? Bueno, de aquí a aquí, vamos a decir así, De aquí a aquí, de este lado de las, tus costillas a este lado de las costillas, hay una, son paredes. Y de aquí del pecho, aquí donde está la espalda, podemos decir que es otra pared. ¿Sí? Y forma una caja. Una caja tiene que 4 lados. Bueno, las jaulas también, algunas tienen, son de 4 lados. Bien. De pared a pared, es puro Espíritu Santo. Porque ahorita leímos que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, no eres 100% humano. El mundano que no ha nacido de nuevo es 100% humano. Pero si usted ha nacido de nuevo, entonces no diga que es humano. A menos que diga, soy, tengo un lado humano, pero no es 100% humano. Entonces, malas maneras de hablar te van a producir malas maneras de, ¿qué? De creer. Eso de, es que somos humanos, de algo nos tenemos que enfermar. Somos humanos, de algo tenemos que preocuparnos. Somos humanos. ¿Y sabes qué pasa? Tus palabras, vaya hablando de la ley de la fe. Pero la ley de la fe puede ser a su favor o puede ser en su contra, si habla muerte. Vaya a Proverbios, por favor, capítulo 6, versículo 2. Hermano Hughes, me dijo uno, ¿cómo dan Biblia usted? Si le dije, si fuera taquería, ¿qué crees? Te damos bastantes tacos. ¿A que sí? Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Eso es Dios el responsable? Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, verso 20, verso 21. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? ¿De la lengua de quién? ¿De Dios o de usted? De usted. Y el que la ama comerá. Antes de eso, el verso 20. Del fruto de la boca del hombre. ¿De quién? Del hombre. Género humano. Para los que Dios no es inclusivo. Puras tonterías predica el mundo. Del fruto de la boca del hombre se va a llenar ¿qué? Su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. La boca del hombre, los labios del hombre o mujer, o sea, género humano, se va a llenar. Queriendo decir que se va a llenar su vientre, quiere decir, tú vas a recibir los resultados. Amén. O sea, Dios no es responsable. Verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama va a comer de su fruto. En otras palabras, muchas de las cosas que nos pasan es nuestra propia boca. Está más fácil en español que en inglés. En inglés cuando dices bendición, blessing, maldición, cursing. Pero mira en español, mira. Bendecir, el verbo. Bendecir viene de bien decir o decir mal decir, decir mal. Bueno, empezamos a decir mal cuando, pues es normal que me preocupe, soy humano. De algo me tengo que enfermar. Soy humano. ¿Estás qué? Maldiciendo, diciendo mal. Y el autor de la maldición se llama Satanás, no Dios. Hay millones y millones de gentes frustradas con Dios y enojados con Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite violaciones, muertes a los niños inocentes? Si Dios es bueno, ¿por qué hay huracanes? Si Dios es bueno, ¿por qué tanta gente buena se muere? Si Dios, porque resulta que Dios no tiene el problema. Resulta que el problema lo originó un hombre que se llamó ¿qué? Adán. Adán le entregó, como ya hemos estudiado en la Biblia, el dominio o el reino a Satanás. Entonces Dios, para ayudarnos, dio un sistema. Pero pues no lo queremos aceptar, no lo queremos hacer. Y queremos pensar nada más como humanos en todas las áreas. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber un cortocircuito. ¿Alguien de ustedes entiende de electricidad o algo así, más o menos, un poco? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes todos los cables y todo bien puesto, etcétera? Todo está muy bien, pero esos cables, de repente hay... En una parte el cable no está bien puesto o un cable se cortó o está pelado o algo, va a haber un ¿qué? Cortocircuito, queriendo decir la electricidad, el poder no va a fluir como debe de ser, que no en esa casa o en ese cuarto o en ese edificio. ¿Qué pasa con la ley de la fe? Amén.
¿Alguien diga amén? Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este libro, mira, este, se llama Biblia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Si entiendes cómo opera este libro, que es la constitución del reino. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, ¿para qué tienes que decir? Me siento solo, nadie me ama. Estás hablando como meramente humano, pero usted y yo no somos ya meramente humanos. Si nacimos de nuevo, ahorita lo mencioné, lo pusieron en la pantalla en 1 Corintios 6, 19, dice que no sabes que tu cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. So de pared a pared es puro Espíritu Santo. Y decir me siento solo, ¿what? El Dios del universo aquí vive dentro de ti, aquí. Aquí. Gracias, Señor.
Nadie me ama.
Si nadie te amara, Dios te ama y está contigo. Seguro hay gente que te ama. Amén. Gloria a Dios. En mi casa, ¿ves? Te aseguro, hay tres seres que se les nota que me aman. Mis gatos. Apenas abro la recámara y ya están conmigo, me buscan. Están. Amén. Alguien me ama ahí. Amén. Mis caballos me aman. Será porque les doy comida. Mis borregas me aman. Alguien me ama. Pero aparte de eso, si nadie de ellos me amara, Dios me ama. Y Dios está conmigo. Pero tiene que dejar de pensar. Por eso dice arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Vamos a ver un momento en qué pasó entonces. ¿Por qué gente habla temor y habla lo que tiene? Viene desde la naturaleza. Calla, pero usted y yo ya no tenemos esa naturaleza. Y como sabe, Génesis, cuando Dios hizo al hombre, entonces ya leímos ahorita en Génesis 1:26, dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. No, vamos a ir hasta el capítulo 3, y en el capítulo 3 pasó algo. Es cuando el hombre cayó. Es cuando el hombre entrega el dominio al diablo, deja de ser uno con Dios y se hace uno con Satanás. Capítulo 3. De Génesis. Miren qué bueno que vine. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente era Satanás. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondiendo a la serpiente le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso ya lo hemos estudiado en el capítulo 2. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no te vas a morir, sino que sabe Dios, ¿sabes qué hizo el diablo? Lo primero que quiere hacer el diablo es que contradecir que a Dios, contradecir la palabra de Dios. Y es lo que quieren hacer esta gente en el mundo. Ellos quieren contradecir la palabra de Dios, no tengas más hijos, el cambio climático, esto, el otro, allá, esto, carros eléctricos, nos vamos a acabar el mundo, nos vamos a acabar la tierra, nos vamos a acabar, mentiras. Amén. ¿Por qué no le crees a Dios? Hay bastante oxígeno en esta tierra. Y va a haber un milenio como hemos estudiado. Y en ese milenio la gente no va a morir. Venga a los estudios entre semana. Y el hombre va a vivir 1,000 años. Y entonces se va a acabar todas estas tonterías. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El hombre sabía que el puro bien, pero vino algo cuando conoció el mal. Eso se llama que, ¿sabes lo que quiere decir conciencia? Cuando tenemos una conciencia, estamos con ciencia, quiere decir con conocimiento. ¿Qué están adelantando en las escuelas públicas? ¿Qué están haciendo? Están dando conocimiento, están adelantando a nuestros niños con material casi pornográfico, hablando de cosas a niños de 5 años.
en algunos distritos escolares aquí en este país. Están adelantando que esos niños mueran espiritualmente.
Ya. Yo jamás lo pensé que iba a ver eso en México, con esos libros de texto.
Así trabaja el mundo, ¿ves? Te voy a dar dinero para que la gente se endiose con el que está gobernando para seguir haciendo su... Es el diablo a través de ellos.
Si no lo pueden ver, necesitan renovar su mente con la palabra de Dios. Nota. ¿Dónde estoy?
Y vi, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No era una manzana, no sabemos qué era. Lo más probable es que fuera una higuera, porque el Señor le habló a la higuera, ¿se acuerda? Esto no se llama la manzana de Adán, como dice la religión, ¿ves? Es que eso se llama la manzana de Adán, porque cuando Dios los cachó, Adán se quedó así. Y se... Necesitas más fe para creer esas tonterías. Yo no sé, gente cree esas tonterías. Gente las cree, sí. Nomás gente la que... Pero es lo tremendo que creemos lo que otras personas dicen, menos lo que Dios dice, el creador del cielo y la tierra. Gloria a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Una característica de una persona, mundano o creyente, pero hablando del creyente que no camina por fe, vive en pura condenación, en puro temor, el miedo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo. ¿Era qué? Miedo, ¿qué es también? Temor. Temor tomó el lugar de fe. Otra vez, temor tomó el lugar de la fe. El hombre tenía una relación con Dios por fe, en la gracia de Él, en el amor de Él, pero ahora tiene ¿qué? Miedo. Ahora tiene ¿qué? Temor. Temor, duda, incredulidad te va, lo va a parar, mi hermano, de caminar por fe. Ok. Entonces Jehová Dios, versículo 11, y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Te olvidaste? Si Dios hubiera sido sonoro, hubiera dicho: ¿quién te dijo que estás bichi? Ya. Yeah. Nota. Y me escondí, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo? Le dijo el Señor ahí. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste. ¿Ah? ¿Ah? Luego viene ¿qué? El echarle la culpa a los demás, ¿no? Rápido, rápido. Oh, la administración que tenemos. Todo esto de la gente ilegal es culpa de Trump. Oh, ok. La economía está mal por la administración que salió. Y así. Y así se la llevan los dos partidos. Se echan la bolita unos al otro. Nadie quiere tomar responsabilidad. Viene desde ahí. ¿Qué hace el creyente nacido de nuevo? Cuando... toma responsabilidad si algo pasó, ¿verdad? Si algo hizo mal, dice: si estuve mal, estuve equivocado, lo que dije, lo que hice, estuvo mal, lo reconozco. No te andas defendiendo. No, es que no es así, no. Hay que hacerse hombre. Y hay que tomar responsabilidades. En inglés dice: man up, you have to man up. ¿No se hubiese dicho? Man up. Toma responsabilidad. La gente caída quiere culpar a alguien más. All right. Entonces, y el hombre respondió: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. O sea, ella tuvo la culpa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y luego, ¿qué dijo la mujer? ¿Qué dijo la mujer en el 13? La serpiente me engañó y comí. Y así muchos cristianos: el diablo me hizo hacerlo, hermano. No, ¿No? El diablo te va a obligar, pero no te va a hacer, el diablo te va a influenciar, perdón, pero no te va a obligar. Como Dios no lo va a obligar, lo va a influenciar con la palabra de Dios, pero usted va a decidir si se somete a Dios o no. Gloria a Dios. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No tengo tiempo de mostrarlo, pero desde ahí, desde que Dios le dijo eso, el diablo anduvo buscando al que iba a ser el que iba a venir, porque le dijo la simiente de la mujer, pero la mujer no tiene simiente. Simiente quiere decir semilla. ¿Quién da la semilla? El hombre. Y anduvo todo confundido. Por 4,000 años. Por eso se fue en contra de Noé, en contra de los profetas, en contra de Abraham, porque dijo, seguro este es el hijo de Dios, seguro este. ¿Sabes hasta dónde supo? Hasta que Dios dijo, este es mi hijo amado, cuando el Señor Jesucristo lo bautizó Juan el Bautista. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 4,000 años después, el se dio cuenta. Mi punto está en el verso 17, y al hombre dijo, ¿por qué al hombre? ¿Por qué puso responsabilidad en el hombre? Ya, podemos decir que es la cabeza del hogar, pero ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes se acuerdan, no voy a ir para allá, pero en el capítulo 2 de Génesis, el Señor le dio una orden al hombre. El hombre estaba ahí cuando la mujer cayó en el engaño del diablo. El hombre pudo haber hecho algo, dice, no, acuérdate lo que Dios nos dijo. ¿Sí? Entonces, Génesis 3, ya casi termino, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién es el causante de todos los problemas que hay? No es Dios, es Adán, vino desde Adán. Ahora el diablo es el causante, podemos decir también, pero fue Adán quien le dio la autoridad. Entonces no es Dios. Y hay millones y millones y millones de personas frustradas con Dios, enojados con Dios. Les hablas de Dios, no quieren saber nada, porque si Dios es bueno, porque permite esto y manda esto y manda eso. Es pura ignorancia. Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, ¿qué? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. What's that? ¿Qué será eso? ¿Otra vez? Es que dejan prendido ahí. Anthony, ¿necesitas dejar apagado todas las cosas ahí? ¿Ah? Oh, de allá se apaga. Pero si la dejas allá y aquí hay todavía prendido, por eso hay interferencia. Pero es la segunda vez que pasa. Entonces, so, watch out, dude, con eso. ¿Oíste, hijo? Ok. Ahora, nota. ¿Quién lo perdió el dominio? El hombre, Adán. Qué bueno que Dios dijo, bueno, pues ni modo, friéguense. Ya no puedo hacer nada. No, sino que puso algo en Jesucristo, nos dio autoridad. Y en Jesucristo, ahora, si nacimos de nuevo, nos dio leyes para poder ir en contra de esas cosas. Pero es responsabilidad de usted. Pero no te ves, la gente, pues, el trabajo, hermano, el trabajo. Esto, yo ya, hay gente que tienen años aquí, yo ni les digo nada. Como me dicen, nomás lo soy. Porque ya la palabra no va a caer en ellos. O sea, esto, cuando les digo, puedes cambiar cosas. No. Bueno, van a venir nuevas generaciones que ellos van a entender mejor. Ah, nomás lo soy. ¿Sabes por qué? Porque ahorita te dije, Dios no te puede obligar. ¿Cómo puedo yo obligar a gente a creer? Amén. Ay, lo más los oigo. Usó el teléfono, un problema, una tragedia, oración por esto. Hasta la nueva tragedia que venga. ¿Pero tú crees que Dios nos llamó a vivir así? No. 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 Dios no nos llamó a vivir así. Dios nos llamó a tomar ¿qué? Autoridad. Gracias, Señor. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted donde está. Voy a hablar palabras sobre usted, pero al final de cuentas es usted quien tiene que recibir esas palabras. Es usted que las tiene que recibir. Porque yo puedo hablar palabras, y si alguno se pone de acuerdo con estas palabras que voy a hablar, hay bendición. Si no, yo no puedo cambiar su vida. O sea, puedo ayudarle, pero al final de cuentas es la palabra la que va a hacer el cambio en su vida. No he terminado, ¿eh? No hemos terminado, pero voy a orar por usted. Padre, te doy gracias por cada persona, cada oyente, cada persona que oyó. Yo no sé qué está pasando cada uno de ellos, pero tú sí sabes. Y ahora con la autoridad del Señor Jesucristo, hablo palabras de vida, de acuerdo a la palabra escrita. Con la autoridad del Señor Jesús, hablo sanidad en tu cuerpo. Hablo salud en tu cuerpo. Hablo que paz en su casa, en su hogar. Hablo prosperidad, hablo vida. Hablo sabiduría de Dios, que usted fluye, oye la voz de Dios. Que usted sigue la voz de Dios a través de su conciencia y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Que sabe criar sus hijos en sujeción. Que oye la voz de Dios y no la voz del extraño, la voz del diablo a través de todo este sistema caído del mundo, el sistema babilónico que está en el mundo, el sistema escolar, todos estos sistemas que se han pervertido a través de los años. Pero nosotros oímos de Dios y somos de bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, a nuestros esposos, esposas, hijos. Hablo prosperidad y abundancia, que nada hace falta. Y que aún en tiempos difíciles en el mundo, nosotros los hijos de Dios prosperamos. Que aún los hijos de Dios vamos hacia adelante. Que aún los hijos de Dios somos más que vencedores. Caen a nuestro lado 1,000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llega. Ninguna arma forjada en nuestra contra prospera. Ninguna plaga toca nuestra morada. Somos más que vencedores. Somos embajadores del reino de Dios. Somos nuevas criaturas, somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Por las llagas de Jesucristo fuimos curados. Maldigo toda enfermedad y toda obra perversa y todo desánimo y todo espíritu de desánimo, toda frialdad en el nombre del Señor Jesucristo. Y tal vez para aquellos que nos vean por televisión, nos escuchan por radio, maldigo todo espíritu de suicidio. Tomo autoridad sobre toda palabra mentirosa del diablo. Y hablo, crece, fructifícate, multiplícate. Hablo gozo, ese gozo que el Señor puso. Hablo ese gozo del Señor en su vida. Porque Dios tiene un plan para usted. Padre, gracias. Que palabras toman dominio. Palabras reinan, palabras dominan sobre las palabras del diablo, sobre el engaño y la ignorancia. Y el Espíritu Santo trae convicción a cada persona. Y desato ese poder ahora por medio de palabras de fe, palabras llenas del reino y la autoridad de Dios. Fluyen, rompen toda obra perversa. Quebrantan toda obra maligna, toda disensión en los hogares de creyentes, de cristianos. Satanás, rompo tu dominio en esos hogares. Rompo toda perversidad, pleitos, desacuerdos, desánimos, escasez, enfermedad. Caen ahora con la autoridad del Señor Jesucristo. El diablo está derrotado. Jesús es Señor. Jesucristo es Señor. Es Señor. Es el dueño, es el amo, es el que domina, el que debe de hacerlo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias te doy. Hablo una paz en este momento que sobrepasa todo entendimiento. Gozo, el gozo del Señor, gloria a Dios. Y hablo esa paz de Dios, aleluya. El gozo de Dios. Ya algunos están oyendo y están diciendo, ok, creo que ya sé cómo salir, cómo hacer salir de este problema. Gracias, Señor, me hablaste, hablaste en mi corazón. Gracias que el Espíritu Santo me habló. Gracias que ahora entendí cosas que antes no había entendido. Gracias que ahora empiezo a ver cosas que antes no había visto. Ahora empiezo a ver todo lo que está pasando en el mundo. Ahora puedo ver la obra del diablo en lo que está sucediendo. Aleluya. Y te doy gracias, Padre. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu bondad. Oh, majikishti candorobo sofarana mandeste catelera bajane queste. Roste corrobo fusti kentele neste torororobo sandere. Algunos de ustedes están experimentando paz y tranquilidad. Oste coto rabasote, otros están sanando. Roste que feliste kindirororobo sondere, stike terororobo steke. Es tiempo de que use su autoridad, la autoridad que Dios le ha dado. Es tiempo que empiece a usar palabras y establecer el dominio de Dios en su casa, en su hogar, en sus finanzas, en su trabajo, en su negocio. El dominio de Dios ahí, el dominio del reino por medio de palabras de fe. Es tiempo que se levante usted y le diga a Satanás, basta. Basta ya de tocar mi casa, basta ya de tocar mis finanzas, mi hogar, la paz en mi hogar. Basta ya en el nombre de Jesucristo. Es tiempo que hable estas palabras y las abre en voz alta en su casa y determine y establezca el dominio del Señor en su hogar. Es tiempo de vivir libre de temor ya. Esposas atadas por los esposos, por el temor, ay, se va a enojar, va a ser esposos atadas por el temor a la esposa. ¿Tú crees que Dios nos llamó a estar así, a vivir en un matrimonio lleno de temor, de para que, quedar bien con uno, quedar bien con el otro? No, no nos llamó Dios a eso. Cuando usted aprenda a ser cristocéntrico, aprenda a Jesús es todo en su vida, va a tener sabiduría y la unción de Dios, hermana o hermano, va a fluir en su vida y va a romper todo yugo y todo dominio en su casa. Pero tiene que establecerlo por medio de palabras. Y la paz de Dios. Y dejar de hablar como habla el mundo. Tiene dolor en su cuerpo, háblele a ese cuerpo. Diga, sé sano en el nombre de Jesucristo. Tiene temor, échelo fuera y deje de estarse alimentando de temor. Y de todo lo que está pasando nada más. Y empieza a poner la palabra de Dios. Y va a empezar a ver, no, tal si no de un día para otro o de un momento para otro, va a empezar a ver el reino de Dios, el dominio de Dios, empezar a tomar control en su casa, en sus finanzas y en todo lo que hace. Amén. Y va a empezar a tomar control, ¿por qué? Porque palabras, si las cree. No dije no va a haber problemas, pero hey, le hablo a usted. A veces le hablo a mi espalda, a veces le he tenido que hablar un dolor de cabeza que trae, le digo vete, no te acepto en el nombre de Jesucristo. Y le hablo a mi cuerpo y en general le puedo decir que mi salud es tremenda, gracias a Dios. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque tienes palabras, van a producir, son semillas que producen. ¿Alguien diga amén? Estábamos hablando Anthony y yo, mi hijo y yo, ayer, antier, en unas acres que tenemos, le dije, vamos a meter la semilla aquí, luego vamos a meter el tractor y barbechar para que haya más pasto, otro tipo de zacates para los animales. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero si voy y le hablo al monte ahí, pelón, y le digo, crece, multiplícate, y no pongo semilla, ¿cree que va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Bueno, lo mismo pasa en su vida, hermano. Ponga la palabra de Dios en su corazón. Dele a Dios el primer lugar. Empiece a obedecer a Dios. Vamos a ir estudiando la Biblia, así como ahora hay mucha Biblia, Voy a dar ejemplos en Éxodo, ejemplos en otras partes de la Biblia, que cuando el hombre, la gente hizo lo que Dios decía en la palabra, veían milagros, veían cambios, porque obedecían. Con este versículo voy a terminar. Ayúdame con la amplificada clásica en inglés, 2:17 de Santiago. Mire cómo lo que dice esta versión. Esta versión no está en español, pero primero en inglés. Dice: "So also faith, if it doesn't have works u obras, deeds and actions of obedience to back it up, by itself is destitute of power." Ahora mira en español, la traduje al español, mira. Así también la fe, si no tiene obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, por sí misma está desprovista de poder, está inoperante, o sea, no sirve, está muerta. Son palabras llenas de fe, llenas de poder, palabras que la fe tiene que llevar obras correspondientes. Ahora creo algo, entonces ahora actúo en ello. No obras para ganarme el cielo, no obras para quedar bien con Dios. Note una de las definiciones que dice ahí: hechos y acciones de qué, de obediencia. ¿Qué les he dicho que es obediencia? Es fe en acción. Pero si no podemos obedecer lo que dice este libro, no podemos obedecer ciertos versículos que no lo sabemos de memoria. ¿Me entiende lo que digo? Empecemos a obedecer mínimo lo que dice aquí. Empiece a quitar circunstancias. El diablo lo quiere distraer de todo ahorita. ¿Recibió lo que oré? Ahora coopere con las palabras que sembré en usted. Empiece a hablarlas en su casa. Empiece a hablar cuando tenga, si tiene, especialmente con hijos que adolescentes, es tiempo que se sienten los padres y les empiecen a decir: vamos a hablar bien. Y es tiempo que los padres empiecen a corregir, decir: eso no se está bien, esas palabras no se hablan. Porque ahorita, en todas partes, los chines y los chanes y las malas palabras y la F word se usa como si nada. Y esta nueva generación piensa que pueden decirlo porque otros lo dicen, pero se están maldiciendo a ellos mismos y están trayendo esa maldición a su casa. Y muchos padres, como no hablan inglés, a veces no entienden. Los hijos están hablando perversidades en inglés y luego dicen: ¿por qué tenemos tantos problemas ahorita? ¿Por qué tengo tantos? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Y resulta que los mismos hijos están trayendo esa maldición ahí. Y no nomás para sus casas, sus padres, sus hogares, para ellos mismos en el futuro están sembrando mal. Que porque el mundo así habla, porque los artistas, Netflix y toda esa gente está perversa, hermanos. No hay nada que admirarles a esas personas, la verdad. Nada que admirarles. Pero aquí tenemos todo en la palabra. Alguien diga amén. Si vas a admirar a alguien, admira al apóstol Pablo, admira al rey David, admira a Moisés, admira a alguien de que está aquí. Fulana tiene muy bonito cuerpo. Fulano está muy guapo. Entonces se van a ir al infierno si no cambian. ¿Esos van a ser tus modelos? Ni al caso. Digo, pueden ser salvos también. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Dije: Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Empieza a establecer el reino de Dios en su casa este día. Empieza a darle gracias a Dios. Cuando se sienten a comer, empiecen a darle gracias a Dios. Señor, gracias por estos alimentos. Gracias que están santificados con tu palabra. No nomás así como: ¡ah, a comer! Dile: espérate, vamos a orar. Empieza a establecer ahí cosas así como esas. Hemos perdido todos esos principios. Yo me acuerdo antes, en la casa de mi tata, de mi nana, eran católicos. Pero se oraba por los alimentos. Nadie empezaba a comer antes de... ¿Eh? ¿No te acuerdas? Le daban gracias a Dios. Hemos perdido todos esos valores ya. Porque dejamos que el mundo nos diga cómo... Y luego nos va mal. Y luego en lugar de frustrarnos con el mundo y el diablo, no con Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es más que vencedor. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Estoy citando pura Biblia, no le estoy dando los versículos, pero saben que está en la Biblia, ¿verdad? Caen a su lado 1,000, 10,000 a su diestra, pero usted no llega. El diablo puede, dice la Biblia, ninguna arma forjada en su contra, la va a forjar, la va a preparar, le va a apuntar, pero cuando dispare no va a prosperar. Amén. Porque usted es un hacedor de la palabra. En lo que se levanta, diga conmigo: soy un hacedor de la palabra. Otra vez, como que lo cree, soy un hacedor de la palabra. Amén. I'm a doer of the word of God. Soy un hacedor de la palabra. Soy un hacedor de la palabra. No solamente un oidor, pero soy un ¿qué? Un hacedor de la palabra. No solamente oigo, hago. No solamente oigo, hago la palabra. Actúo en la palabra. Amén. Amén. Empiece a hablar la palabra, empiece a hablarla. Si no ve resultados, no se desespere. Es una semilla, es una semilla, es una semilla. Amén. Es una semilla, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Soy más que vencedor. Usted es más que vencedor. Usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual lo lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando vaya un problema, dile al diablo: no, no acepto esto. La Biblia dice que Dios me lleva siempre en triunfo. Amén. Dígalo así, atrévase a hablarlo, atrévase a decir cosas en el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Te bendecimos. ¿Listos para sembrar, sembradores? Es tiempo de sembrar. Y dijo su palabra que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si estamos sembrando en el área financiera, vamos a cosechar finanzas buenas. Te bendecimos, Rey, te exaltamos y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien. ¿Qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Rey, por ti el reino llegó. La batalla se ganó, en ti no hay más temor, pues el precio se pagó. En ti yo tengo autoridad, por ti mi corazón grita y beso.
Dile una vez más: por ti.
Se ganó, en ti no hay más temor. Padre, te bendecimos. Establecemos una semana victoriosa. La palabra dice que hayamos favor ante los ojos de Dios y de los hombres, Proverbios 3:4. Y debido a que ya tenemos el favor de Dios a nuestro favor, hay favor en ustedes, en sus vidas, en cualquier trámite que vayan a hacer, en sus trabajos, ante sus jefes, delante de cualquier persona. El favor de Dios está con ustedes y todo lo que hagan sale en su beneficio. Todo lo que esté en línea con la palabra de Dios y la fe desatada. Los bendigo, hablo protección divina sobre ustedes y una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el martes. Sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.